Bienvenidos a Refrescando el Alma. Devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado.
Su presencia. Aleluya. Gloria al Señor. Si podemos alcanzar su presencia, lo alcanzamos todo. Aleluya. No hay nada en este mundo como su presencia. Oh, gloria al nombre del Señor. Aleluya. No le da gracias a Dios que nos ha dado su presencia. Aleluya. Gloria a Jesús. Su palabra se ha cumplido, no nos ha dejado huérfanos, ha venido a nosotros a través de su presencia y damos gracias al Señor. Él venció y usted y yo también podemos vencer en el nombre de Jesús. Póngase una vez más de pie conmigo en reverencia y en honor a la palabra de Dios y acompáñeme al libro de Marcos si tiene su Biblia en mano. Acompáñeme al libro de Marcos en el capítulo 10, capítulo 10 del libro de Marcos, y vamos a comenzar a leer en el verso 32. Gloria a Jesús, y así, gloria al Señor, abrimos nuestro corazón a la palabra de Dios una vez más. Gracias a cada uno de los que estamos en este lugar, gloria al nombre del Señor. Marcos en el capítulo 10 y comenzamos en el verso 32. Aleluya. Si no tiene Biblia en mano, también lo vamos a estar compartiendo. Gloria al Señor en la pantalla. Gloria a Jesús. Marcos en el capítulo 10, versos 32 en adelante, dice la palabra del Señor. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, hablando Jesús, he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Será entregado, le van a condenar, le van a escarnecer, o sea, se van a burlar de él, lo van a golpear, lo van a azotar, lo van a escupir, lo van a despreciar, van a quitarle la vida, pero él promete, después de todas esas cosas, al tercer día resucitará. Yo quiero hablar, hermanos, bajo el tema una promesa en espera. Una promesa en espera. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que esta palabra espiritual, esta palabra, Señor, sea escrita en nuestro corazón, que haya cabida en nuestro corazón, que la semilla de tu palabra haya lugar, Señor, preparado en el corazón, oh Dios mío, para cuando sea regada por ti, oh Dios, haya fruto, crezca, Señor, dirigiéndonos, oh Dios, a tener fruto para vida eterna. Señor, en el nombre de Jesús, ministra, Señor, esta tu palabra en nuestras vidas y haz, oh Señor, como tú quieres en nosotros. Aquí estamos, Señor, y creemos que tú, Señor, puedes hacerlo. En el nombre de Jesús, amén, amén, gloria al Señor. Tenemos un futuro predicador, ¿ya vio? Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor, si puede tomar su asiento en el nombre del Señor. Aleluya. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Una promesa en espera. Jesús, hermanos, cuando miramos la palabra de Dios, cuando usted lee la Biblia, cuando usted oye hablar de Jesús, podemos notar inmediatamente que nunca en su ministerio, nunca en su vida, él mostró orgullo, nunca en su vida mostró, gloria al Señor, de que era mejor que nadie. Él era, nos enseña la palabra de Dios, él era Dios manifestado en carne, Dios caminando entre los hombres, el creador del universo, el Dios todopoderoso, quien hizo el cielo y la tierra, se hizo de un cuerpo y caminó en medio del ser humano. Vino a esta tierra y caminó en medio de los hombres. Si alguna vez un hombre tuvo el derecho de sentirse superior a todos, Jesús pudo tomar esa ventaja. Pero la Biblia dice, hermanos, amigos, que se hizo como un siervo, se humilló a sí mismo, se hizo semejante a nosotros, sufrió, tuvo hambre, se cansó, tuvo que dormir, tuvo que caminar, tuvo que trabajar, tuvo que hacer muchas de las cosas que usted y yo también como seres humanos tenemos que hacer, pero nunca tomó, gloria al Señor, su posición o quien era para sentirse en el derecho de que era superior a toda la humanidad. Ahora Jesús se humilló hasta el punto aún de lavar los pies de aquellos, de aquellos 12 discípulos, de aquellos quienes había llamado para que les siguiera, aquellos que les había escogido para que aprendiesen de él, aquellos a los cuales amó, gloria al Señor, aquellos a los cuales, gloria a Jesús, en ningún momento, aleluya, condenó o castigó o golpeó, aún conociendo su condición. Llegó a un punto tan bajo en su humillación que lavó los pies de aquellos 12 que regularmente lo decepcionaban, que regularmente le fallaban, que regularmente a veces aún dudaban de lo que él estaba haciendo, aún sabiendo aún que aún en medio de ellos iba a haber un momento en que todos iban a ser esparcidos, en que todos iban a huir, en que todos le iban a traicionar y lo iban a negar y lo iban a abandonar. Todavía les amó y le hizo promesas que esperarían por ellos. Jesús se hizo siervo de personas imperfectas, se hizo siervo, sirviente de su creación, de su mayor creación, el ser humano, su mayor creación, los cuales vivían en imperfección todo el tiempo, que creaban decepción y que lo volvían a hacer y volvían a fallar y se levantaban y volvían a fallar y se levantaban y volvían a fallar, y él nunca se detuvo a no amarlos. Sabía él muy bien que con su ayuda aún aquellos hombres siendo imperfectos, Jesús sabía que con su ayuda se iban a convertir en algo más grande de lo que ellos mismos podían imaginarse, de lo que ellos mismos podían alcanzar, porque la palabra misma, hermano, amigo, hablando Jesús de sus propios labios, habló diciendo: nada podéis hacer sin mí, nada de lo que usted y yo nos propongamos hacer, lo podemos hacer sin Dios. Le sirva o no a Él, si Él decide, aleluya, en que no voy a poder lograr hacer lo que yo quiero en mi corazón hacer, no importa cuánto esfuerzo ponga en la condición o en la situación, nunca voy a lograr hacerlo. No puedo vivir sin Dios estar en control. No puedo vivir sin Dios dar vida a todas las cosas. No puedo vivir sin que el poder de Dios sostenga todas las cosas. No puedo vivir sin Él. No importa cuán libre, no importa cuán independiente me sienta de todo, literalmente no puedo vivir sin Él. No puedo alcanzar nada sin Él. No puedo amar sin Él. No puedo alcanzar nada sin Él. No puedo andar, no puedo caminar, no puedo adquirir nada sin Él. Porque muy fácil, Él podría decidir quitar el oxígeno de la tierra. ¿Quién nos va a ayudar? No puedo ayudarme a mí mismo. Pero por causa de su grande misericordia, dice la palabra que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Salomón está hablando en el libro de Lamentaciones diciendo: por causa de la misericordia de Dios no hemos sido destruidos, no hemos sido quitados de la existencia, no hemos sido simplemente desvanecidos, no hemos sido destruidos totalmente. ¿Por qué? Porque sus misericordias nunca cayeron al suelo, nunca se han detenido, nunca han cesado de ser, por cuanto Él termina diciendo en el verso 23: nuevas son sus misericordias cada mañana. Aleluya. No importa cuán mal me sienta, no importa cuán terrible haya sido mi día, el día de ayer, Dios me ha prometido, Dios me ha dado a mí de que sus misericordias sean nuevas cada mañana. Las misericordias de Dios para nosotros hoy han sido dadas nuevas en esta mañana. Pero ¿sabe qué? La palabra me promete a mí que cada mañana son nuevas sus misericordias, dejándome entender que hay una promesa que está esperando por mí mañana en la mañana. Hay una palabra que está esperando por mí mañana en la mañana. Aunque no lo piense, aunque no lo espere, la palabra de Dios se lleva al cumplimiento. Cumplimiento, queramos o no, nuevas son cada mañana. Y Dios mismo es quien soporta, es quien sostiene nuestra fragilidad y nuestra debilidad. Porque Dios conoce que usted y yo, como dice el salmista, de que usted y yo somos polvo. Aleluya. Este cuerpo sí lo queremos mantener y lo queremos a extender y extender la vida. Pero hermanos, amigo, gloria al Señor, usted y yo fuimos creados del polvo de la tierra. Es por eso que se dice, cuando alguien muere, del polvo salió y al polvo regresa, al polvo vuelve, gloria al Señor. Pero hay un alma adentro que Dios ha puesto, hay un soplo dentro de mí, aleluya, que Él regresará a Dios, al que lo dio, aleluya. Y es esa promesa, gloria al Señor, de una vida eterna que está esperando por cada uno de nosotros. No son simples palabras, no son lindas palabras para poner en un libro, no, son palabras de esperanza, son palabras de que yo puedo tener una vida nueva, de que puedo caminar sin temor, que puedo caminar sin desesperanza, que puedo caminar firme, aleluya, no importando lo que venga, no importando lo que el enemigo quiera hacer, yo puedo vivir en la seguridad y en la confianza de que Él es mi fuerza, de que Él es mi sostén, de que no importa lo que pase, nunca voy a estar solo, nunca me va a abandonar, nunca me va a echar a un lado, porque el apóstol Pablo pudo entender que no hay nada de lo que haya sido creado en este universo que me pueda separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. So Dios, aun conociendo mi debilidad, sabiendo mi fragilidad, sabiendo aún mis fracasos y mis tropiezos, con todo me ama y lo ama a usted hasta el fin. El apóstol Juan en el capítulo 13, verso 1, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, está hablando de que había llegado y se aproximaba el momento en que iba, lo que declaró a sus discípulos, en que iba a ser arrestado, en que iba a ser entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, de que iba a ser agolpeado, de que iba a ser maltratado, de que iba a ser escupido. Y ahora Juan está declarando: había, ya sabía, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, dice y declara, como amó y como había amado a los suyos, los amó hasta el final, los amó hasta el fin, hasta dar su última gota de sangre. No se detuvo simplemente cuando el castigo comenzó, cuando aquellos soldados comenzaron a golpearlo, cuando comenzaron a azotarlo, cuando empezaron a maltratarlo en esa manera, todavía aún sabiendo por qué causa estaba recibiendo esos golpes, sabiendo por qué razón estaba siendo maltratado, por mi culpa, por mi maldad, por mi pecado, Él fue destruido, su cuerpo fue maltratado, pero en ningún momento, aleluya, se levantó de allí declarando: por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa. No, al contrario, se atrevió a pedir perdón por cada uno de nosotros. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún en su más dificultuosa hora, los amó hasta el fin. Jeremías declaró: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo atrás, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te he extendido mis misericordias. Antes de que usted y yo estuviéramos en el vientre de nuestra madre, ya Dios nos había amado. antes, dice la palabra de Dios, antes de que el mundo fuera creado, antes de la fundación del mundo, antes de que Dios hablara existencia, los cielos y la tierra ya nos había amado, aleluya. Ya tenía un plan para ayudarnos, ya tenía un plan para redimirnos, sabiendo lo que yo iba a hacer, sabiendo la maldad que yo iba a cumplir, sabiendo la dificultad que yo iba a operar, sabiendo las palabras que iba a pronunciar. Aún dice la Biblia que no tomó en cuenta nada de eso, sino que me amó y se entregó por mí, aleluya, porque nuevas cada día son sus misericordias, aleluya. Cuando pensamos en esto, aún podemos, gloria al Señor, imaginarnos. No sé si usted en algún momento dado en su vida ha estado en un parque o en un campo o caminando en la calle como 3, 4 de la mañana, gloria al Señor, y a esa hora todavía está oscuro afuera, pero algo que se puede percibir es el canto de las aves, pero está oscuro, todavía está oscuro, no hay en el cielo, no hay ningún señal de que el sol ya se está levantando, solo las estrellas y la luna, todo está oscuro. Pero la verdad de todo esto es que cantan y levantan cántico simplemente porque anticipan que el amanecer está cerca, de que el sol va a volver a levantarse, aleluya. Y cuando dice que están en anticipación de que el sol se va a levantar, lo que están es haciendo, preparándose para lo que Dios ya ha establecido, de que el sol se levante en el este y se esconda en el oeste, aleluya. Pero antes de mirar y aún de sentir el calor del sol, ya hay un cántico en su boca, ya hay una expresión, aleluya, en su pico, donde comienzan simplemente a cantar y a hacer ruido de sonido, de música y de cántico, en anticipación de que lo que Dios ha declarado se va a llevar a cabo. Oh, ¿qué sucedería, aleluya, qué podría suceder en mi corazón si de la misma manera yo pudiera alabar a Él y darle cántico con mis labios, aún en medio de mi dificultad, en medio de mi enfermedad, en medio de mi oscuridad, en anticipación de que la luz del sol de justicia va a levantarse y va a alumbrar mi vida, que no voy a estar todo el tiempo en oscuridad, que no todo el tiempo va a llover, que no todo el tiempo va a andar en frío, que no todo el tiempo va a andar en calor, que no todo el tiempo va a haber sequía, sino que llega un momento y un momento señalado por Dios para que el cambio exista, para que el cambio suceda, para que haya un cambio el cual me lleve a mí a recibir lo que he estado anticipando. David declara en el Salmo 119 y el verso 148: se anticiparon mis ojos a la vigilia de la noche para meditar en tus mandatos. Está diciendo, había tanta anticipación en mí de lo que estaba esperando, que mis ojos no pudieron cerrarse y velaron por toda la noche hasta, aleluya, hasta ver cumplida tu palabra, gloria al Señor. Y es que nuestra esperanza, la esperanza que Dios pone en el corazón del ser humano, es más más allá de esta vida. No es una esperanza que queda tan solo en esta vida, es una esperanza que se extiende mucho más allá de esta vida, y es la verdad que la suma total de nuestra esperanza está anclada a una vida mayor, a una vida mejor, a una vida en abundancia. Aunque no podamos explicarlo, aunque no podamos entenderlo, lo creemos, lo saludamos, lo confesamos por la fe, de que en el fondo de nuestra alma hay una anticipación de que no todo el tiempo voy a vivir de esta manera, en que no todo el tiempo voy a estar en esta dificultad, de que hay algo mejor, de que hay algo más adelante que puedo alcanzar, que hay una promesa que está esperando por mí, una promesa que ha sido dada y simplemente está esperando que yo me mueva hacia ella para llevar el cumplimiento en mi vida. Es por eso que Jesús habló palabras como Mateo 11:28, diciendo: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. La exhortación es venir a Él. La promesa es descanso. Pero hasta que yo no vaya a Él, el descanso no va a llegar. Eso me está prometiendo descanso, pero el descanso está sometido a mi acción. Está sometido a mi decisión. Ya Dios lo habló, ya Dios lo pronunció, ya está hecho. Pero el cumplimiento físico se lleva a cabo en mí cuando yo tomo la acción de buscar en Él ese descanso. No está hablando de trabajo físico. No está hablando de 8, 10, 12, 14, 24 horas de trabajo, no. Está hablando a aquellos trabajados y cargados que están día a día tratando de resolver su situación, tratando de resolver sus dificultades, tratando de sobrevivir la tormenta que ha llegado a ellos, y simplemente trabaja y trabaja y trabaja y se esfuerza aquí y se esfuerza acá, y simplemente lo que siente es más carga y más carga, hasta el punto en que ya no podría más. Jesús nos está animando a que demos a Él toda esa carga, aunque pongamos en Él todo sobrepeso, y Él nos va a dar a nosotros ese descanso que usted y yo necesitamos. Aleluya. ¿Qué tal cuando habló en Juan 14, 2 y 3, donde dice: la casa de mi Padre muchas moradas hay? Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, también vosotros estéis. ¿Cuál es la promesa esperando o en espera? De que cuando Él se vaya, Él va a venir otra vez y nos va a tomar a sí mismo. Nos va a venir a buscar. Para donde Él estuvo, usted y yo entonces estemos con Él. ¿O qué tal cuando habló en Mateo 6:14, diciendo: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Hay una promesa esperando, una promesa de perdón, esperando por alguien, esperando porque usted y yo tomemos la decisión de perdonar y olvidar y ponerlo en las manos de Dios. Y se oye muy fácil, y lo entiendo, sí, se oye muy fácil, se oye en las palabras, oh yeah, ya lo hice, ajá. Pero no es imposible. No es imposible hacerlo. Yo puedo llegar al punto donde puedo perdonar a alguien que me haya maltratado, que me haya causado fastidio, que me haya ofendido, que me haya abusado, cualquier cosa que haya sido hecha en contra de mí, yo puedo perdonarle. Yo no es que cuando usted perdona, la otra persona gana y la otra persona es la ganadora podemos decir, de la competencia. No importa si usted fue quien fue ofendido o si usted fue quien ofendió. Aleluya. Quien perdona primero obtiene perdón primero. Aleluya. Y se libra de la carga y de la condenación. Gloria al Señor. Aleluya. Porque si yo no puedo perdonar, ¿a quién puedo ver? ¿Cómo puedo esperar el perdón de aquel que no puedo ver? Porque usted y yo simplemente sabemos lo que se nos hizo físicamente, pero Él lo sabe todo, Él lo conoce todo. Y no está, hermanos, amigos, no está delante de nosotros con una papeleta, mira todo eso lo que hiciste. Porque Dios no está para avergonzar a nadie. Dios no está para causar vergüenza. Al único que Dios avergüenza es nuestro enemigo, al diablo, al infierno. Pero al ser humano, a su más preciada creación, Dios sabe el poder que tiene el causar vergüenza. Dios sabe el control que puede tomar el enemigo en un individuo cuando es controlado por una situación vergonzosa. Dios lo conoce, mas sin embargo, aleluya, cuando yo vengo a Él, cuando yo me acerco a Él, cuando yo llego a Él, aleluya, Él no está en ese instante acordándome, hey, me acuerdo de lo que hiciste la semana pasada, hiciste esto y esto y esto, oh no, y de lo que hiciste ayer, cuando en vez de venir a hablar conmigo hiciste esto, no, al contrario, gloria al Señor, aleluya, hermano, mire, amigo que me escuchas, no importa lo que hayas dicho aún esta mañana, no importa lo que hayas dicho antes de llegar a este lugar, si vienes delante de Él en sinceridad de corazón, con un corazón totalmente sincero delante de Él, aleluya, Él dice en su palabra: no voy a echarte fuera, no voy a despreciarte, no voy a echarte a un lado, aleluya, porque aún Él lo mostró en la misma cruz del Calvario. Él murió sin pecado, Él murió sin culpabilidad, Él murió por causa mía, Él murió por la droga que me metí, por el alcohol que me metí, por toda la brujería que hice, por toda la maldad que hice en mi vida, pero con todo no tomó en cuenta todo lo que yo hice, al contrario, murió con sus brazos abiertos para que yo pudiera acercarme a Él con toda confianza. Aleluya, porque tengo que reconocer una sola cosa en este mundo, y es que necesito a un Salvador. Y Él cumplió lo que había prometido. En aquel día, yo quien hablo, en ese día estaré presente. El trabajo del enemigo es acordarme todo lo que hice. Oh, no te mereces el perdón, porque acuérdate que ayer te robaste algo. Oh, no, no, no te mereces el perdón, porque esta mañana lo que miraste, lo que hablaste, lo que pensaste es hacer aquel que se te cruzó en el camino cuando venías a la iglesia. Pero Dios lo sabe también. So, ¿a quién voy a escuchar en este día? ¿A quién guarda silencio? ¿O a quien está acordándome todo lo malo que hice? Porque cada uno de nosotros sabemos cómo vivimos. A mí, yo estoy delante de usted, pero yo no vengo a darle imagen a usted de que yo soy perfecto. Mucho he fallado. Mucho he cometido. Muchas palabras he dicho que ya no he podido volver atrás. Por cuanto ya salen de mi boca, no pueden volver atrás. Mi pensamiento, mis acciones. Pero ¿sabe qué es lo que causa la diferencia? Que reconozco lo que he hecho y voy delante de Él. Porque Él es quien puede librarme de mis temores. Él es quien puede librarme de mi dificultad. Él es quien puede librarme de mis fracasos. Porque Él me ha dado promesas que están en espera. Jesús declaró a sus discípulos lo que iba de acontecer. Imagínense la expresión y el pensamiento de sus discípulos cuando Jesús, quien va a padecer todas esas cosas, tiene el valor de declararles: mire, van a hacerme esto, van a hacer esto otro, van a hacer aquí, van a hacer allá. Y imagínense, en vez de ellos estar brincando y con ánimo, ¡woo!, mientras más les declara lo que va a acontecer, más tristes han de estar, porque saben, en su pensamiento, tienen el pensamiento de que aquí acabó, de que aquí ya quedó. Si le hacen todas esas cosas, ¿qué vamos entonces a hacer? Pero no se quedó tan solo así. Les dio la mala noticia. Y al final les declara: más al tercer día resucitará. Más al tercer día resucitará. Está diciendo: hey, todo esto tiene que acontecer, todo esto tiene que pasar. Pero la promesa tiene que esperar, porque todo eso suceda para llevarse al cumplimiento. Hay promesas para usted y para mí en la palabra de Dios, que quién sabe, no conocemos ni una, no sabemos de ninguna. Otros sí conocemos algunas, otros pensamos que las conocemos todas, pero todavía nos faltan. Y cada una está diseñada y fue hablada y preparada para cuando usted haga la acción, inmediatamente se lleve a cumplimiento. Jesús no es hombre para que mienta. No puede mentir. No es que no pueda mentir en el sentido de que no sabe, no. Es que no puede. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios pronuncia se lleva a cabo. Su poder es tan grande que todo lo que Él habla es hecho. De la nada creó el cielo y la tierra. De la nada creó las estrellas. De la nada creó a los ángeles. De la nada, todo lo que usted y yo conocemos y hemos estudiado en la escuela y hemos visto y sabemos que existe, todo fue creado por Él y para Él. Y por Él todas las cosas se mantienen. ¿Por qué no entonces creer a un Dios así? Yo necesito a alguien más fuerte que mi dificultad. Yo necesito a alguien más poderoso que mi enfermedad. Yo necesito a alguien más grande que mi fracaso. ¿Quién no? ¿Quién más? Él mismo. Hay una cosa que Él no conoce. Hay una sola cosa que Dios no sabe. Otro Dios. No hay otro Dios. Solo Él es Dios. So, una de sus más grandes promesas que Él hizo al hombre, diciendo: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visión. Ese versículo comienza: y después de esto. Usted lee ese capítulo 2 de Joel y han sucedido un sinnúmero de situaciones que lo que causan es depresión, que lo que causan es tristeza. Pero con todo dice Él: hey, después que sucedan todas estas cosas, voy a derramarte mi espíritu sobre toda carne. Póngase de pie conmigo, gloria al Señor. Aleluya. Una, promesas en espera. ¿En espera de qué? En espera de aquellos decididos a poseerlas. En espera de aquellos decididos a tomar esa promesa. Jesús no murió en vano. Todo tuvo que sufrirlo para que usted y yo pudiéramos vivir la vida. Él dio su vida, la dio completa, la proporcionó y la entregó completa hasta la muerte. Él tomó la muerte para que usted y yo pudiéramos tomar de Él la vida. Él sufrió para que usted y yo pudiéramos vivir conforme al deseo de Dios. De que nos prometió una vida sin dolor, no. De que nos prometió una vida sin llanto, sin tristeza, sin pérdidas, no. Pero sí nos prometió una vida con Él. Sí nos prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa salvación, dice la Biblia, es hoy. Hoy es día de salvación. Hoy es el tiempo aceptable. Porque hay promesas esperando. Hay promesas esperando. Y seguirán esperando hasta que alguien tome la decisión de ir hacia ellas. Quiero invitarle, ¿por qué no cierra sus ojos? ¿Por qué no levanta sus manos? ¿Por qué no levanta su corazón? Levante su pensamiento a Él. Aleluya.
Gracias por escucharnos. Para más información, visítenos en www.iglesiarea.com. Dios los bendiga.